Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz, como de costumbre, y me acompaña el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo, y buenos días a todos los que nos sintonizan por Cumbre 1470, por Radio Grito, y también los que nos escuchan posteriormente a través de nuestro podcast, que se titula igual que el programa, A Plena Vista. Igualmente nos pueden visitar en aplenavista.com, que es el blog desde donde originamos el podcast como tal.
Bueno, para no perder la costumbre, voy a arrancar con el pensamiento del día, y es algo que ya lo he repetido antes, pero les diré por qué me resultó pertinente en la mañana de hoy. Dice así: todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y traigo este pensamiento porque todo en la vida conlleva un sacrificio. Uno tiene que hacer unas cosas para provocar otras, ¿no? Para procurar otras. Y aquí, y en el mundo entero, hay muchos que quieren beneficios sin tener ningún tipo de sacrificio. Hay gente que, por ejemplo, en este asunto de los aumentos en Puerto Rico, quieren que el gobierno dé aumentos, pero entonces no quiere que haya aumentos en otras áreas para poder recibir el dinero que se necesita, etcétera, etcétera. Así que me parece que según vayamos en el programa podremos a cada rato retomar ese pensamiento, porque, de nuevo, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Así que, dicho eso, tenemos varios temas interesantes y voy a comenzar con uno bien local antes de entrar en el asunto este de Rusia y Ucrania, que por supuesto hay que tocarlo, y sabrá Dios por cuánto tiempo. Pero a nivel local hoy, las principales portadas de los principales periódicos en Puerto Rico hablan sobre el aumento a los peajes. Y todos sabemos, y Contreras puede hablar, mire, largo y tendido sobre el asunto, porque estuvo el cuatrienio pasado, como ustedes saben, no solamente en DITOP, sino de carreteras, en un tiempo dirigiéndola, en otra también, como quiera, como presidente de la Junta de Directores. Y se venía hace rato hablando de que la Junta de Supervisión Fiscal, dentro de lo que sería eventualmente el plan confirmado o certificado para bregar con la deuda y el capítulo 3 de quiebra de la Autoridad de Carretera, pues que estaba proponiendo una serie de ajustes, entre ellos aumentar el peaje, unos aumentos que obviamente chocan por la cantidad, ¿verdad? El porciento. Sabemos que la administración pasada se estuvo batallando para que no se dieran. Esta administración comenzó igual también, desde que llegó, tratando de que no se dieran a ese nivel. Pero donde manda capitán, no manda marinero. Y como somos una colonia, sí, lo escucharon bien, como somos una colonia, pues este ente, la Junta de Supervisión Fiscal, pues tiene la última palabra y todo parece indicar que los aumentos van. Yo voy a pasar un momento con Contreras y que me haga primero el mapita de por qué se da esto y qué es lo que estaban buscando y qué es lo que podemos esperar, y por ahí vamos a elaborar.
Mira, desde que entramos en la pasada administración, en el 2017, la Junta pues proponía unos aumentos en los peajes. De hecho, no solamente era aumentar los peajes existentes, eran crear plazas nuevas, y no solo era ponerle, por ejemplo, plazas que se cobra ahora mismo en una sola dirección, pues cobrarla en las dos direcciones, como por ejemplo Caguas Norte, que, o sea, que tú pagas de Caguas a San Juan, pero no pagas de San Juan a Caguas. Pero también querían poner plazas de peajes en carreteras que existen hoy y que operan sin peaje. Mi posición era oponerme por completo. Igualmente era la posición del gobernador Rosselló, ¿sabes? Él me dio unas instrucciones claras y precisas. Me dijo: Contreras, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir aumento. ¿Por qué? Porque la economía estaba, ¿verdad?, un momento difícil. Luego llega lo del huracán, se complica todavía más la cosa. Y hubo, ¿sabes?, vistas públicas de estas que se hacían con la Junta, que mis expresiones públicas fueron eso mismo a la Junta, diciendo: mira, este no es el momento de aumentos. Ahora mismo el beneficio de un aumento de peaje lo van a recibir los que cobran peaje en Orlando, la autoridad de allá, porque la gente se va a seguir yendo de Puerto Rico. Esa fue la postura durante los 4 años, hasta diciembre, 2 semanas antes de yo salir del puesto, donde, ¿verdad?, la Junta estaba forzando a que la Autoridad de Carreteras impusiera ese aumento del 8.3%, que es un aumento bien alto, pero eso tenía que aprobarlo la Junta de Directores de la Autoridad de Carreteras, la cual yo presidía, y mi voto fue en contra. Y daba la casualidad que con un solo voto en contra ya se descarrilaba, porque la Junta no tenía todos sus miembros, pero se requerían una cantidad de votos que básicamente para tomar cualquier decisión tenía que ser unánime. Tan pronto se presentó, yo presenté el voto en contra, así que más nadie básicamente votó y se detuvo. Luego de esto, ¿verdad? Entiendo que la administración entrante ha estado negociando y peleando también con la Junta. Fue desde el año pasado que aparentemente se lo impusieron a la mala a esta administración. E incluso hubo, ¿verdad?, una postura del gobernador Pierluisi, que él dijo que mientras estuviera aquí el asunto de la pandemia, que no se iba a permitir. Porque se supone que ese aumento hubiese empezado en julio del año pasado. Ahora, para que la gente sepa, 8.3% equivale que, por ejemplo, Caguas Norte, que paga 1.50 hoy en día, con el 8.3 se trepa a 1.62 y pico, que se redondea a 1.65. Para el próximo año ya va a estar casi en 1.80, ¿sabes? Son unos aumentos bien fuertes. Que si tú me preguntas, mira, yo creo que se debió haber negociado un aumento del 5%, posiblemente, ¿sabes? Si no podías evitar los aumentos, por, ¿verdad?, de decir esto va a ser cero, pues yo creo que debió haber habido una negociación, que me imagino que la hubo, pero no, ¿verdad?, no se llegó a nada que fuera de beneficio para el pueblo, así que próximamente vamos a estar viendo un aumento en los peajes. No sé cuál va a ser la determinación de, ¿verdad?, de la Autoridad de Carreteras, si va a haber redondeos, porque, por ejemplo, en el caso de Metropista, pues se redondea ahora mismo a los 5 centavos más arriba, ¿sabes? Por ejemplo, en este caso, el que hubiese aumentado a 1.623, pues si tú lo redondeas, pues lo llevaste a 1.65. Pero también tú podrías tenerlo en 1.63, porque ya no es que tú depositas dinero en la canasta como era anteriormente los peajes. Entonces, si te decían 1.63, tenías que estar buscando que si chavitos y los centavitos, y era más complicado. Y por eso era que siempre tú tenías que las plazas estaban redondeadas a 5 centavos o incluso a veces hasta la peseta. Pero ahora tú podrías, ¿verdad?, como es una cuenta electrónica, pues sácame 1.63. Ah, que te estás ahorrando 2 chavitos nada más. Bueno, de 2 chavitos en 2 chavitos se llega al peso. Así que vamos a ver, ¿verdad?, los detalles y qué va a suceder con lo de las nuevas plazas. Si solamente se va a limitar a la plaza, por ejemplo, a las que son unidireccionales, cobrarlas en las 2 direcciones. Que obviamente no es que te van a poner las 2 plazas de 1.50. Te la bajaría, me imagino, que entonces a 75 y 75 más el aumento, ¿sabes?, para que sea más justo. Pero en su momento la Junta proponía que, por ejemplo, la PR30, que viene de Humacao a Caguas, que no tiene peaje, que se le pusiera un peaje. Que a la PR2, entre Ponce y Mayagüez, que no hay peaje, que en los segmentos que ya son expresos, que se le pusieran plazas de peaje. Y llegaron al extremo, porque aparentemente eso lo estaban proponiendo desde un escritorio o un consultor en Estados Unidos que nunca había visitado Puerto Rico, que se pusiera un peaje en la PR26. ¿Sí? La Valdoriotti de Castro, que todos conocen. Porque ellos...
Está chévere, porque ahí nunca hay tapón ni nada de eso. Bien fluido.
No, pero es que ¿sabes? Fue genial el análisis que ellos habían hecho. Como eso estaba cerca del condado y de Isla Verde, pues yo entendía que esa vía que lo usaba eran las personas que vivían allí en condado de Isla Verde, personas con muchos recursos y que no le iba a doler. Ellos no tenían idea quién usaba la PR26. Y de hecho, tú poner un peaje en la PR26, lo que iba a hacer era que la gente, entonces, pues para llegar a San Juan, al viejo San Juan, por ejemplo, pues en lugar de tú meterte por la autopista de peaje, pues tú, si salías venías de allá de Carolina, te ibas a meter por la avenida Isla Verde, te ibas a meter por las vías que ellos pensaban que eran las que usaban eso, y entonces iban a crear congestiones en Isla Verde y en el condado. Así que no tenían idea en esa básicamente, ¿verdad? La respuesta de nosotros fue de reírnos cuando nos dijeron lo de la PR 26, porque la verdad es que eran cosas que no eran razonables. Pero esas, pues sí, se eliminaron en su momento y luego pues lo que quedaba era lo de ponerle en Caguas Norte y en las otras autopistas que solamente se queda una dirección. Pero vamos a ver los detalles, porque yo creo que todavía no han dado la fecha. No sé si es que van
sí,
a empezar.
Faltan unos detalles y por lo que dijo ayer el director de carretera, Edwin González Montalvo, creo que es el nombre correcto, pues están en contra de los aumentos y están dando la batalla. Pero yo, ¿verdad? Para no perder la costumbre de montarme en tribuna de vez en cuando, vamos a poner las cosas de justa perspectiva. Ya les hiciste el mapita de cómo funciona esto, cómo se fue dando la discusión. Ahora vamos a las realidades nuestras, políticas, sociales y económicas. Primero, tenemos la realidad política, que comencé el programa con eso. Nosotros somos una colonia. Y mucha gente dice, no, que mira, está brutal, que aquí mande otro, queremos mandar nosotros. Bueno, los que son estadistas quieren estar de igual a igual. Porque usted puede estar seguro que si tuviéramos 2 senadores y 4 o 5 representantes en el Congreso, como Estado, con todos los poderes y todos los beneficios y todos los privilegios, estarían dando la batalla allí y no se hubiese metido una Junta de Supervisión Fiscal aquí, como no la han puesto en muchos sitios, ¿verdad? O por lo menos hubiésemos tenido otras protecciones de la ley de quiebra que ahora mismo
no
se
tienen. Aquí. Y no nos aplican a nosotros.
Y no a nosotros, claro. Así que ya de por sí tenemos un problema que tenemos que reconocer. Si usted no quiere ser independiente, ni tampoco quiere ser Estado, sino que quiere estar en este limbo que llaman ELA, que a veces yo escucho que dicen, no, vamos a reformar el ELA. Yo me imagino que reformar el ELA es como cambiarle la jopa al muerto. Porque, o sea, que el ELA ya dio lo que iba a dar. Entonces, tenemos el ELA, no funciona. Gracias al ELA tenemos la Junta de Supervisión Fiscal. Y entonces nos quejamos de que nos impongan este tipo de medidas que tienen un efecto inmediato y también a largo plazo, ¿verdad? En el bolsillo de los puertorriqueños. Uno. Segundo, Puerto Rico ha estado quebrado hace rato. Aún así, mira que este gobierno ha hecho malabares para conseguir cumplir con todos los reclamos de los empleados públicos principalmente. Pero no solamente los empleados públicos. Ustedes recordarán que recientemente se legisló para aumentar el salario mínimo, ¿ah? Porque está en 8.50 y después sube a 9.50 y después a 10.50. Así que dentro de todo, no estoy diciendo que me gusta el aumento de los peajes, a nadie le gusta que lo aumenten, nada, no digo yo los peajes, nada, bueno, el sueldo es lo único que nos gusta que nos aumenten. Pero dentro de todo, mire, han los aguantado el golpe. Sí, los días libres. Y han aguantado el golpe, el gobierno ha tratado por todos los medios, la pasada administración lo hizo, esta administración también, por todos los medios de que no venga el aumento. Pero ya que va a llegar, pues fíjense, por lo menos va a llegar cuando por fin se aumentó el salario mínimo base para los empleados de todo tipo, no solamente los empleados públicos. Así que, que contra como quiera, sí, claro, duele como quiera. Y vendrán otros aumentos por ahí pronto, porque con este conflicto en Rusia, Ucrania, pues sabemos que eso también tiene unos efectos, que los hablaremos ahorita. Pero entonces ya tenemos ahí esos dos asuntos, el asunto económico, el asunto político. Ahora vamos a la cuestión social. Mire, la realidad es que aquí que saca el chavo para poder costear la construcción, reconstrucción y reparación de carreteras. Así que de algún lado los tienen que sacar. Y Contreras les ha dicho en varias ocasiones, ayer especialmente habló mucho de esto, nosotros no producimos dinero, petróleo, o sea, oro, no tenemos una reserva con la cual podamos support, ¿verdad? Apoyar el dinero, ¿verdad? Esos fondos importantes para nosotros poder hacer y deshacer, ¿no? Para poder cumplir con la sociedad. Así que, ¿cómo podemos pretender que hayan mejores carreteras si no queremos que saquen el dinero de alguna? Porque no puede ser todo el tiempo que los federales estén dando dinero. Volvemos. Con la estadidad y unos fondos adicionales, fantástico. Pero aún así, cada estado tiene también sus ingresos propios con su sistema.
¿Verdad? Para poner en perspectiva, la autoridad de carreteras recibe fondos federales. Pero la gente dice, no, que es que el mantenimiento de las carreteras es malo en Puerto Rico. Los federales no dan dinero para mantenimiento. ¿Sabes? Yo no puedo decir, dame dinero para tapar hoyos, dame dinero para dar hielo, porque el mantenimiento, no hay fondos federales. Los fondos que ellos dan es para construcción y reconstrucción. Y sí, hemos llegado a un ciclo, que es penoso decirlo, pero lo que es, ¿verdad? Y incluso en las vistas de transición lo estuve explicando, donde nosotros construimos una carretera y la carretera, pues empiezan a pasar los años y va deteriorando. Y esa carretera empieza a deteriorar y típicamente en el mundo perfecto, si hubiera dinero para mantenimiento, cuando deteriora un poquito, tú le metes poco dinero y vuelve y la llevas a un nivel que parezca casi nueva.
Óptimo, claro.
Y así vuelve otra vez y ¿verdad? Tú de chispitos en chispitos la puedes mantener y que no deteriore, que llegue al estado de destrucción que a veces uno ve. El problema es que al no haber dinero para mantenimiento, lo que ocurre es que hay que dejarla que llegue a un estado que es tan malo que entonces cualifica para reconstrucción de carreteras. Y ahí entonces vuelven y aparecen los fondos federales y se hace con eso. Pero volvemos. Puerto Rico lo que recibe al año son como unos 150 millones, un poquito más, de fondos federales de la Administración Federal de Carreteras. Hay unas penalidades, ¿verdad? Porque aquí no ha habido voluntad de subir, por ejemplo, la edad mínima para consumir alcohol de 18 años a 21. Y por otra, ¿verdad? Dos leyes más también relacionadas al alcohol. Así que esos fondos bajan aproximadamente a 138 millones. Si Puerto Rico fuera Estado y nos vamos por la fórmula de Estado, sería más de 400 millones al año que le corresponderían al gobierno de Puerto Rico para esto de construcción y reconstrucción de carreteras. Así que ahí hay una diferencia. Ah, si nos vamos a la República, la separación, pues entonces no habría ningún fondo. No habría ni para mantenimiento, y no habría tampoco fondos para construcción.
Pero no se gasta en brea, porque estaríamos a tierra pelada, como decimos. Y dirán, no, están metiendo miedo. Bueno, la realidad es que no es lo mismo con guitarra que con violín. Y desde afuerita es bien fácil, pero miren, las repúblicas que no tienen el potencial o no tienen los fondos propios, es bien difícil, es bien cuesta arriba, pero volvemos. O sea, si nosotros queremos buenas carreteras, pues hay que buscar el dinero de algún lado. Ah, que volvemos. A nadie le gusta. O sea, yo uso los peajes todo el tiempo. Y prefiero usar el peaje que dar una vuelta por el otro lado porque me sale a la larga más caro en gasolina. Y el mantenimiento,
el tiempo de viaje.
Claro, ¿sabes? Y el tiempo es oro, claro.
El tiempo que tú usas. O sea, por ejemplo, cuando tú usas el carril, ¿verdad? El DTL, tú te ahorras 15 minutos, 20 minutos. Esos son 15 minutos más que tú puedes estar en la cama durmiendo. Así que eso tú le das un valor. Y por eso ahí se cobra un peaje más alto que el peaje regular. Pero es porque vas a tener un servicio superior al de si te vas por la vía regular.
Así es como cuando hablamos del famoso DTL, ¿verdad? El carril dinámico que hablan, que se está, el que está por acá por Toa Baja y también el que se hizo en la PR-52. Y hay gente que se queja, dice, mira para allá, ese dice que llega 3 y pico, 4 y pico el peaje. Pero yo lo veo y siempre está preñado. Porque cuando tú vas tarde, mucha gente prefiere tomarlo, mira, y lo deducen de sus planillas o lo que sea. Pero, pues, usted como quiera tiene la opción de usar la otra vía. Y dirán, ah, pero no es justo. Bueno, sí es justo. ¿Saben por qué? Porque esa vía nueva que abre un acceso adicional mucho más rápido también tiene el efecto de suavizar el tapón en la vía regular. Así que, como quiera que lo mire, es un beneficio.
Mire, le voy a dar un consejo a la gente. Cuando usted ve que el carril del DTL está en el mínimo, los 50 centavos, no lo use. O sea, cuando está barato, es que no vale la pena. Que si usted se mete ahí y mira para el lado, en el otro lado tampoco hay tapón. Usted va a ir sin tapón, pero los del lado van sin tapón. A medida que va subiendo, es que realmente está llegando el atractivo de usarlo. Mientras más caro usted lo ve, pues porque ya sabe que hay mucho tapón en la vía que no tiene ese peaje adicional. Y entonces ahí es que usted le va a dar el valor de, bueno, pago hoy los 2 pesos que me están cobrando o no. ¿Puedo yo esperar? ¿Me puedo quedar en el tapón? ¿O tengo prisa? ¿Tengo urgencia? Así que si usted lo ve barato, no es una ganga. No es como otras cosas que cuando lo ve barato arranque a comprarla. En ese caso no necesariamente es tan conveniente.
Es así. Y la realidad, Contreras, con esto de, volvemos a lo del aumento de los peajes. Todos los años, cuando llega el nuevo año, ya entre la última semana de diciembre y la primera de enero, sale el mismo reportaje en todos los medios, Metropistas aumenta un belloncito por aquí, por allá. Y pues sabemos que eso ya fue en el contrato, todos los años, de acuerdo con la inflación plus whatever, le añaden unos centavitos. Pero aún así, fuera de
Que
la
Juanjo,
gente que...
vamos, espérate, vamos.
Ajá.
A mí me preocupa, porque si tú te fijas, la inflación pues siempre es, qué sé yo, 1%, 2%. Este año ya, lo que va de año, la inflación va cerca del 7%. Así que si esto sigue así este año, yo creo que el cantazo el año que viene en de Metropistas va a ser mucho más alto que lo que hemos visto en otras ocasiones.
Bueno, pero, tengo
7
entendido
más el 1.5.
Que, pero tengo entendido que el contrato de Metropista, eso me lo podrás decir tú, en la parte que habla de la inflación es la inflación en Estados Unidos.
Sí. Por
O sea
eso,
que,
esa es la que está cara, esa es la que va por el 7%. Y de hecho,
Ah,
no
bueno.
sé, yo creo que el de aquí también, el de lo que aprobó la Junta, si mal no recuerdo, también era con la inflación de Estados Unidos. Que típicamente la inflación de Estados Unidos es menor que la de Puerto Rico, así que
Por eso sí.
en ese punto pues es conveniente para el pueblo, pero la de Estados Unidos este año va alta. No pinta
Sí,
bien.
Bueno, y hay una realidad y todo ha ido encareciendo y vamos, es bien difícil, ¿no? Estamos en tiempos donde no importa si usted está bien o no económicamente, ya la gente está tomando conciencia sobre sus compras y uno lo ve en el supermercado ya siendo un poco más juicioso, ya no se ve tanta chuchería a veces en los carritos de compra y pues hay que hacer los ajustes, ¿no? Porque el dinero no es eterno, no importa cuánto usted tenga.
Y Juanjo,
Y
espérate,
volvemos.
perdona, déjame traerle algo, una nota histórica. Porque
Ajá.
siempre aquí en Puerto Rico, siempre se dice, no, que todas las administraciones, todos los años aumentan los peajes. Eso es un mito. Sí, ahora, ¿verdad? Desde que empezó la privatización de la PR2 y la PR5, la concesión, pues sí, había un aumento que estaba ahí. Pero las que son las otras autopistas, lo que es la PR52, la 53, la 20, la 66, no es cierto que todos los años ha habido aumentos de peaje. De hecho, antes, ¿verdad?, de esto que se está hablando ahora, solamente ocurrieron dos aumentos de peaje. El primero ocurrió en el 1989, que fue en la administración de Hernández Colón, que la gente recordará que los peajes que valían 25 centavos en esa época subieron a 35. Y, ¿verdad?, que era un número como feo, pero ese fue el aumento. Y luego de eso, no hubo aumentos hasta el año 2005, que entonces, bajo la administración de Aníbal, ¿sí?, que era el gobernador en ese momento, Aníbal Acevedo Vilá, se subieron los peajes de 35 centavos a 50 centavos. Lo otro que sí hubo pues, fue, ¿verdad?, lo de los momentos en que si se cobraba en dos direcciones, y entonces en lugar de cobrarte en dos direcciones, ahora te vamos a cobrar en una sola. Pero aumentos como tal en la historia de Puerto Rico, en la historia de los peajes, porque el primer peaje se abrió en 1972, que fue en Juana Díaz, lo abrió don Luis Ferré, pues los peajes no habían sufrido aumentos hasta que, ¿verdad?, estos dos que mencioné, en el 89 y en el 2005.
Bueno, y la realidad es que, vamos, durante muchas administraciones, como bien acabas de hacer ese tracto histórico, se negaron a aplicar los aumentos que eran necesarios, que se pudieron haber hecho poquito a poco,
Poquito a
poquito
poco
a
hubiese
poco,
sido lo conveniente.
Pero, pues, le cogen el miedo al velloncito porque, pues, vienen las elecciones. Oye, y eso pasó con los peajes, pero pasó con la luz, pasó con el agua. O sea, estuvieron mucho tiempo, a veces hasta metiendo subsidios de otros lugares para evitar por todos los medios, pues, el impacto político.
¿Por qué debe tanto energía eléctrica?
Exacto,
porque se
por lo
empezaron a
mismo.
subsidiar, ¿sabes? Se gastaba más en petróleo, pero por el asunto político, por no subir la luz, absorbía la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, ese
Y
aumento. Y ahora no
ahora
estamos
tenemos la
sufriendo.
situación de que en los peajes se cumplen ahora 17 años sin aumentarlos y lamentablemente no se resuelve con un velloncito. Esa es la realidad. Y lamentablemente tengo también yo que ir a la pausa. Así que voy a hacer una pequeña pausa y regreso en breve aquí a Plena Vista.
No te retires. En breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de A Plena Vista, en la emisión de hoy del jueves 24 de febrero de 2022. Y volvemos con esto de los peajes. Vuelvo a la frase de mi pensamiento del día. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Usted quiere buenas carreteras, usted quiere que las cosas mejoren, pues hay que invertir. No nos gustan los aumentos. Y no se crea que yo estoy aquí contento porque vaya a haber aumento. Nadie los quiere. Pero la realidad es que, ¿de dónde tela si la araña no teje? Hay que buscar, hay que jaspar el pegado. Y esa es una realidad. Contra esto de los aumentos de los peajes, antes de pasar al asunto también de Rusia, ¿cómo va a ser ese aumento? Porque se habla de que son por 30 años, pero es un palo grande.
Sí, creo
grande,
que son 24 años. Lo que se propone es los primeros tres aumentos van a ser de 8.3% anual, ¿verdad? Y más redondeo. Así que vamos a tener ahora este año un aumento del 8.3, el año 23 otro aumento del 8.3, en el 24 otro de 8.3, y luego de eso vamos a continuar teniendo los aumentos como son en Metropista, que es lo de la inflación más 1.5. Se estima, ¿verdad? Se determina cuánto fue la inflación en ese año, qué pasó, y se le suma 1.5%. Y de ahí es que se va a determinar cuánto va a ser el de ese año. Así que ahora mismo la gente le puede decir, mire, cuánto van a ser, le va a costar los peajes estos tres años próximos. Pero lo demás es especulativo, porque todo depende, ¿verdad?, de cómo está la economía en ese momento en particular.
Claro. Y otra cosa, porque cuando llegue el 2024, comenzará todo el mundo a hablar de promesas y promesas y hablarán de quitar estos aumentos o que... Eso no es así.
Olvídalo, eso
cuando eso, tú has visto que el que le diga eso, algo. Miente. Puede ser que se busquen alternativas para que el impacto aquí o allá, pero casi siempre el partido que está en oposición al momento, como pasó en algunas veces con el PNP, otras veces con el Partido Popular, pues empiezan a prometer que van a quitar. Mire, hubo un momento donde el propio PNP prometió quitar la crudita, o las cruditas, porque son unas cuantas, y finalmente cuando llegó no pudo. Hablaron de bajar el IBU, tampoco pudieron. O sea, hay cosas
con que ya están comprometidos.
Ya están comprometidos y no es tan fácil, ¿no? Y no es con nosotros nada más. ¿Cuántas veces los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos no han hablado de cerrar Guantánamo y después que se montan, pues ven que no es lo mismo, ¿verdad? Que lo que se encuentran es diferente. Y son muchos temas así, pero Puerto Rico, a lo que voy es que no es distinto a otros países y a la nación con relación a que a veces prometen cosas en la campaña. Y no necesariamente
bueno,
las pueden...
¿Cuántos presidentes ofrecieron que íbamos, que el ejército iba a salir de Afganistán? ¿Verdad?
Así es, sí.
Y pasó Obama, que lo ofreció, y pasó Trump, que lo había ofrecido, y no se salió de Afganistán. Y luego Biden, por cumplir, lo hizo de una forma bastante errática, donde no se lució bien en la salida de Afganistán. Y yo creo que ahora estamos viendo consecuencias.
Bueno, Biden lo mandó a sacar las tropas, pero a este momento yo no estoy seguro de que él sepa que las mandó a sacar. Y es triste, lo digo en un tono sarcástico, pero es triste, porque tenemos una situación...
Sacó a los soldados antes que al equipo y a los civiles. Fue el problema.
Sí, claro. Pero ok. Anoche, pues como todo el mundo sabe, el mundo entero vio lo que sucedió. Como Rusia, pues no solamente entra con su fuerza militar a Ucrania ya finalmente, después de tanta amenaza, sino que el propio Vladimir Putin, pues hace un mensaje bien fuerte, ¿verdad? Donde no solo dice lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, sino que le advierte al resto del mundo que el que esté en contra, mire, nosotros tenemos armas nucleares, estamos dispuestos, estamos preparados para lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es porque recuerden que aquí se habla, no, que va a haber sanciones, no, que le van a cortar aquí o allá. Pues parece que Rusia se preparó muy bien para ese escenario y ya dijo que su ofensiva iba a ser algo nunca antes visto, algo histórico. Y hablando de una potencia que tiene armas nucleares, pues mire, se le para los pelos a cualquiera.
Armas nucleares y tiene otro tipo de armamento moderno que, según él dice, más ningún país tiene. Y sí, uno, ¿verdad? Uno diría, eso es un bluff, eso es, pero uno no quiere averiguar la realidad.
Claro. O sea, la realidad es que, vamos, todos nacimos y nos hemos criado en un ambiente donde, aunque ya luego de la Guerra Fría no se ve con la misma fuerza, pero siempre nos vendieron, ¿verdad? Que Rusia y Estados Unidos son enemigos y los rusos son unos bravos, son como robots. O sea, usted se recordará aquel personaje que de la película de Rocky.
Draco.
¿Verdad? El Huso que primero le dio una catimba y tuvo que Rocky unirse con Apolo y con todo el mundo para entrenar. Y a lo mejor usó todo hasta cannabis, pero no, eso no lo dicen en las películas. Pero para poder reponerse, porque lo que nos han presentado siempre es que el ruso es duro, el ruso es tosco. Y lo que vimos en esa transmisión de Putin, pues prácticamente presenta esa misma imagen. Entonces, tenemos esta situación con Rusia en Ucrania.
Mira, Rusia yo creo que está jugando un juego de ajedrez. Y uh-huh. Hay que admitirlo. Lo está jugando bien. ¿Sabes? En los otros días, vamos, para que la gente comprenda, hay parte de Ucrania, particularmente en el este de Ucrania, que se sienten rusos porque son rusos. Son lugares donde en alguna época, en los años 50, se movieron muchos rusos a esa zona y allí lo que vive es gente que habla ruso. O sea, en Ucrania se habla el idioma ucraniano, pero hay gente que son rusos, ¿verdad? De herencia rusa, hablan el ruso, siguen en la religión ortodoxa rusa, no son católicos como en el resto de Ucrania. Y desde el 2014, cuando vino la anexión de la península de Crimea, que Rusia se quedó con ella en el 2014, ha habido una guerra civil porque allí hay mucha gente separatista que no quieren ser parte de Ucrania y quieren estar con Rusia. Y parece que es una mayoría. Rusia lo que hizo fue que esta semana declaró que ellos reconocían a esas dos provincias en particular como que unos países soberanos independientes. Y se metió a sus tropas para mantener la paz, y lo hago, ¿verdad?, entre comillas, porque todo el mundo sabe lo que es, pero como era un ejército de paz, pues ellos lo que dicen es, mira, estamos velando aquí para evitar los enfrentamientos, que Ucrania no se meta a matar la gente. Ucrania se le pone difícil, Ucrania, aunque se habla de entrar a la OTAN, no es parte de la OTAN, así que la OTAN no tiene autoridad para entrar. Y la OTAN es que están los países europeos, está Estados Unidos y están otros países que fueron parte del bloque soviético, pero que en algún momento salieron, que eran del Pacto de Varsovia, que era, ¿verdad?, como el equipo contrario a la OTAN, y se unieron entonces a la OTAN, como cuando los luchadores aquí pasaban de los rudos a los técnicos. Pues igualmente. Y Estados Unidos puede tener tropas por ser parte de la OTAN en esos otros países, pero en Ucrania no, porque Ucrania no es parte de la OTAN. Y la filosofía es que si tú peleas con uno de la OTAN, estás peleando con todo. Rusia lo que se tiene que asegurar es no tocar ninguno de esos otros países, que no vuele nada por encima de ellos, no tirar ni un tirito en uno de esos países. Y Estados Unidos y los demás miembros de la OTAN, que son 30 países, no tienen excusas para meterle mano a Rusia. Ucrania sí ha conseguido armas de Estados Unidos y de la OTAN comprándolas, o se las darán y dirán que están compradas, no sabemos.
Fía,
sí. pero lo que hizo Rusia es que anoche entonces tiró misiles a las bases militares ucranianas. Y eso sí, no fue en la zona este, eso fue por toda Ucrania. Pues supuestamente para poder evitar que haya, ¿verdad?, venganza de Rusia de que puedan atacar a Rusia. Bajo esa premisa, todavía, ¿verdad?, no hay mucho que se pueda hacer, a menos que Ucrania no empiece una guerra, pero entonces los rusos se van a meter con todo y ya le destruyeron las bases militares. Así que hay que ver qué va a ocurrir. Rusia dice que no tiene intenciones de invadir Ucrania. Vamos a ver si es cierto o no. Posiblemente es cierto. Él ya lo que quería era, se quedó con una esquina de Ucrania, destruyó las capacidades militares de Ucrania para poderlos enfrentar. Si no toca a los de la OTAN no puede hacer mucho. Y lo único que puede hacer la OTAN ahora, pues le vamos a poner sanciones económicas. Pero Rusia está económicamente bien. Ahora se le está uniendo China de aliado, que son entonces dos superpotencias en la misma esquina, ¿sabes? No es fácil. Y lo que tiene que ver al Estados Unidos es que ahora China no venga y se ponga valentona y quiera hacer lo mismo con Taiwán, que es también un terreno, ¿verdad?, un territorio que está disputado y que Estados Unidos ha estado defendiendo, pero los chinos quieren reclamarla. Así que esto se puede seguir complicando. por el momento, ¿verdad? No creo que haya peligro para los soldados de Estados Unidos, que son los más cercanos a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hay puertorriqueños.
Sí, es nuestro ejército.
Puertorriqueños, y hay muchos puertorriqueños que, ¿verdad?, han hecho su vida con carreras militares, pero por el momento parece que no. Pero este juego está cambiando todos los días.
Sí, es una realidad, pero ahora vamos a la otra parte, ¿verdad? Tenemos, obviamente nadie quiere que se desate una tercera guerra mundial. Sabemos, y lo has traído en otras ocasiones, de que los rusos son unos bravos con la parte de los hackers y, ¿sí?, y podría convertirse también en una guerra cibernética que nos deje en un caos total. O sea, si aquí se paraliza la internet, quedamos locos y sin idea, como se dice en la calle. Quedamos sin computadora, quedamos sin los servicios de inteligencia, servicios de salud, las ATH no financiero, funcionan. O sea, es cero. O sea, la gente no sabe, el internet ya es la esencia, ¿no?, del estilo de vida que llevamos en todos los sentidos.
Y Juanjo, los rusos ya lo hicieron en Ucrania, ¿sabes? Ajá. Fue parte de lo que hicieron estos días, fue ciberataques, y hay varias instituciones que le habían metido unos virus que aparentemente hasta le borraron los datos. No solo es que le bloquearon el acceso al internet, que es parte de lo que están haciendo, lo que se llaman los DDoS, la negación de servicios, que es que ponen muchas computadoras a tratar de entrar a una computadora. Y como cuando anuncia que hay algo gratis, que entra a tal página, que usted sabe que usted trata de entrar y no puede, cuando le piden para que voten una encuesta y usted no puede entrar, pues eso mismo. Lo que hace es que bloquean para que nadie pueda acceder a ese servidor, haciéndolo como si no existiera, ¿verdad? No puede funcionar. Y entonces están haciendo eso y borrando la memoria de computadora, los discos de las computadoras.
Por lo menos, según las expresiones que he leído hoy de los líderes independentistas, sorry, no pude terminar ni el chiste. La izquierda aquí se han hecho los locos. Les importa poco lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Ah, porque como dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo,
sí,
pues como ven a Rusia como el enemigo máximo de los Estados Unidos, pues hacen buche. Le importa poco los niños, le importa poco los inmigrantes, le importa poco las minorías, ¿no? Allá que cojan ellos el fuete, y ahí nadie. Ah, pero cuando el problema es con Palestina, sí, o es con Siria, allá rápido hablo. O sea, es más, han llegado aquí hasta defender a Irán.
Ahora que mencionas inmigrantes, algo que no hemos hablado aquí, eso va a ser lo próximo que va a ocurrir en Europa, porque la gente pues ya quiere huir de Ucrania. O sea, se están moviendo del este al oeste, pero como han bombardeado por todas partes, van a tener que meterse al resto de Europa. Entonces va a venir las mismas crisis que han ocurrido en el pasado, los refugiados, la gente caminando y cruzando fronteras y buscando dónde los reciben. Claro, Ucrania, pues, amigo de Europa, no debe haber problemas, pero sí crea situaciones en los distintos países, porque cuando te empiezan a llegar cientos de miles de personas, pues tú tienes que ver cómo los vas a atender.
No, y así en el momento en que el mundo está recuperándose de la pandemia del siglo, entonces viene este conflicto y provoca un colapso brutal en las bolsas de valores y en el mercado internacional. O sea, estamos hablando de que esto no es meramente de que allá está Rusia metido en Ucrania. Esto tiene un impacto brutal, más allá del político también, pero en la cuestión económica. O sea, aquí ya hoy se está hablando de unos precios impresionantes del barril de petróleo. ¿Ah? O sea, si aquí cuando sube un chavito la gasolina nos duele, no quieran ver lo que puede venir por ahí si esto se sigue extendiendo, porque la cosa no pinta bien. Yo tengo que hacer otra pausa porque me extendí ya un chispito más. Pero ya en breve regresamos porque la cosa está bien buena. Así que regresamos en breve aquí a Plena Vista.
No te retires. En breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista. Hoy es jueves 24 de febrero de 2022. Un día histórico donde estamos, ¿verdad?, presenciando esta situación de Rusia en Ucrania. Por cierto, el representante de Nuevo Progresista, José Aponte, anunció que estará radicando una resolución de expresión de cuerpo, rechazando, condenando la invasión de Rusia a Ucrania.
Me imagino que los independentistas y Victoria Ciudadana van a ser coautores de...
no creo que van a tener el, bueno, por lo menos del PIB van a tener el pipi flu. No van a ir a, no van a ir a la legislatura.
No tuvo que me repita lo que dijiste porque no entendí, pero no.
Bueno, perdón, el PIP flu o el indiflu, no sé cómo harán los independentistas, pero tendrán algún flu para no llegar a la votación y no tener que votar, porque dudo mucho que quieran votarle en contra abiertamente, pero no, no me sorprendería. Mientras eso pasa, pues ya hoy, hace unos minutos, hubo una expresión del gobierno chino directamente. Aquí Reuters está hablando de que China está rechazando tajantemente llamar la movida de Rusia como invasión. Y mira esto, le está diciendo a los ciudadanos chinos en Ucrania que estén tranquilos, que se mantengan en sus casas. Relax. Pero eso sí, que tengan su banderita pendiente por si necesitan ayuda, porque mantengan la bandera china. ¿Verdad? Que, está interesante, pero...
Con dar la cara.
Y le están diciendo, o sea, sí, la ministra de Relaciones Exteriores de China, no, se me hace difícil pronunciar el nombre, porque a que estos muchachos le ponen los nombres, tiran los sartenes así por una escalera y los juicios que haga, eso es lo que le ponen de nombre. Pues, no sé bien, Juan Chungjin, algo así. Pues explicó, ¿verdad?, que ellos no están en contra de eso, y es más, le pide a los de acá que le bajen dos, dicho de una manera boricua. Pues está diciendo, mire, que no, que esto no es como ustedes lo pintan, esto, ¿sabes? Cójalo con calma. Así que le está diciendo a la gente que está en contra de lo que está haciendo Rusia, pues que le bajen dos rayitas, como dicen los muchachos aquí en Puerto Rico. Pero bueno, le decía cuando nos íbamos a la pausa que se está esto saliendo de las manos en términos económicos también. Así que olvídese de que no, que esto, lo que va a pasar, eso es por allá, porque algunos dicen eso a mí no me importa. Bueno, ya está teniendo un efecto, el Dow Jones y todas las bolsas van cayendo, y eso tiene unos efectos brutales, ¿no? No todo el mundo entiende sobre el asunto, me declaro entre ellos.
O sea, porque le están poniendo sanciones a Rusia para no comprarle productos que ellos le venden al resto del mundo, ¿sabes? Europa, así que va a empezar, ¿verdad? El gas natural, el aluminio, trigo, inclusive también hay alimentos que vienen de Ucrania, que entonces ahora con esta inestabilidad, pues, ¿verdad? No se hace fácil el que se pueda sacar de allí. Así que sí, se van a sentir las consecuencias.
Sí, sí. Y bueno, ya las estamos viendo y no llevamos 24 horas desde que comenzó, ¿verdad?, esta invasión. Hay otros temas que quiero tocar, y sé que ya este último segmento, ¿verdad?, es bastante corto.
Que va rápido. Porque,
¿no? Sí, se va rapidito. Bueno, no es que sea tan corto, es que nosotros nos vamos en un viaje y se nos pasa. Sí, pero
ahí es que empezamos a calentar.
Sí, sí, lo dejamos siempre para los últimos. Pero hay un tema que he querido tocar hace unos días y que hoy surge. De hecho, fuiste tú quien me trajo la atención sobre el asunto. Es que la presidenta de la Comisión de la Mujer en la Cámara de Representantes, deja ver cómo es que se llama ella por aquí, Jocelyn Rodríguez Negrón, dijo que, mire, el proyecto sobre el llamado acoso callejero que se aprobó en el Senado parece que no tiene los votos, no hay ambiente en la Cámara para que se apruebe. Y esto es un tema que es bien importante que toquemos por lo siguiente. Esto, desde las gradas, de lejito, así a prima facie uno lo ve y uno dice, pues mira, está chévere que eviten, ¿verdad? Porque hay gente que se pasa de la raya, creen que están tirando un mero piropo, pero le faltan el respeto, en especial a las mujeres, aunque pasa también con los hombres. Se ponen frescos, las humillan, y eso hay que pararlo. Hasta ahí, nadie puede estar en contra. El problema es que, ¿cómo legislamos con eso? O sea, ¿cómo, hasta dónde algo es una ofensa? Porque lo que para mí puede ser una ofensa, para otro puede ser un halago. Pues, para empezar. Segundo, ¿cómo yo lo pruebo? O sea, es tan relativo, o sea, es que estamos hablando de que de ahora en adelante no podamos ni siquiera decirle a una mujer que se ve guapa, por ejemplo, porque hay momentos donde una mujer, por tú decirle que se ve guapa, puede
que lo puedes decirle de manera respetuosa.
Claro, pero
Juanjo, la realidad es que estamos viviendo unos momentos que ya ni eso se puede hacer, ¿sabes? Definitivamente, ¿sabes? Ya la raya la han tirado de cierta forma. Que ya ni un halago, ¿sabes? Con respeto, con buena intención, tú lo puedes decir que pues lo pueden torcer en del otro lado y entonces te buscan un revolú. Así que yo creo que son tiempos distintos.
Sí, y creo que esto hay que analizarlo porque parece algo que a veces se presta hasta para chiste, pero o sea, ¿hasta dónde es que yo puedo llegar o no? De hecho, y si es un hombre el que se siente, ¿verdad? Que lo están acosando.
Que los hay.
Que los ofenden, hay, sí.
Entonces, porque le dijeron, oye, está apretadito, lo que sea, y se ofenden.
Sí, sí, sí. Y esa persona va un ejemplo a muchas veces los hombres, por este orgullo y esta cuestión cultural, ni se atreve a denunciarlo, ¿verdad? Porque entonces, pero muchachos, dichoso eres, porque así es la cultura nuestra en muchas ocasiones. Así que está bien, bien, bien interesante que prestarle mucha atención a esto, pero fíjate que entre las cosas que menciona el proyecto, y voy a leer es el proyecto del Senado 326, y dice, la legislación define el acoso callejero, escuchen esto, como actos no verbales, verbales, gestos obscenos, jadeos, silbidos y cualquier sonido gutural de carácter sexual, así como también que pronunciare palabras, comentarios, insinuaciones o expresiones verbales, tipo sexual, bla, 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 bla. O sea, casi si te escucho respirar podría ser una ofensa. O sea,
dependiendo de la forma como respire.
Sí, o sea, si usted es asmático, cuidado, porque yo soy asmático. Y hay veces que uno respira fuertecito y entonces eso ya es que se cataloga como un jadeo y estoy faltándole el respeto.
Porque sí, pero bueno, es que la realidad es que hay por ahí unos tipos frescos que,
los hay.
Que se tiran esas maromas, ¿sabes?
Los hay.
Pero entonces
por
también
creció tanto el poder de la semana.
Que se defiende el otro, va a decir, no, yo lo que estaba es que estaba ahogado o lo que sea. ¿Sabes? Es un caso bien difícil de llevar. Que tú tienes que demostrar la intención, la persona afectada, de que sí, que había una intención de la otra persona, de que le pitó y que era a ti, no fue a otra persona que estaba en la calle. ¿Cómo tú demuestras que el asunto era a ti? ¿Sabes? Es complicado. Y sí, es un problema que existe. Y, ¿verdad? A mí me preocupa. Yo tengo una hija. Uh-huh. Así que tengo esposa, pero, ¿sabes? Cuando uno tiene hijas, como que esas cosas como que ya le chocan más a uno.
Sí, le tocan sí. Más y uno de habla cerca. De comprar la escopeta y todo eso.
Correcto. Eso, bueno, ese es siempre el chiste. Bueno, cuando tuviste una nena y dice, ¿ya compraste la escopeta?
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Eso es parte de
es un chiste muy cultural en Puerto Rico, sí.
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 Y,
pero
no es fácil.
Pero la realidad, Contreras, es que, no sé, hay veces que hay que tener cuidado cómo uno plantea el asunto, ¿no? Y yo creo que vamos nuevamente en lo que ha sido tema en otras ocasiones, y es que esto va a la crianza, ¿no? Una persona que es fresca, que es sobrado en la calle, y digo sobrado en términos masculinos porque lamentablemente se da más seguidito de hombres hacia mujeres, tiene que tener una base, o sea, de pequeño hay que enseñarlo, de que hay que respetar, no solamente a las mujeres, a todo el mundo, ¿no? Pero en este caso es la cuestión sexual, o sea, queremos que una persona que no fue educada correctamente o no tuvo la mejor educación en la calle, por decirlo, o en la escuela, que ahora, pues, ¿verdad? Si se pasó de la raya, volvemos, está mal, nadie está diciendo que esté bien, pero ¿cómo yo lo legislo? ¿Cómo busco la manera de que la persona no ofenda? O sea, es que la línea está bien, bien finitita, bien finitita. O sea, y aquí me trae otro punto. Esta es la única legislación así que he visto de alguien de los llamados partidos emergentes, que fue de Irma Rivera Lacén, que entiendo que es la autora de esta medida.
Y by the way, pero espérate. Uh-huh. En el Senado pasó con unanimidad, excepto por el voto de una también de los partidos emergentes.
Exacto, sí, de Rodríguez Bebe.
Correcto, que ella también sí. Dijo, ¿verdad? Lo encontró que era una ley, que era ridícula. Así que el único proyecto que hemos visto de un partido emergente, pues tuvo el voto en contra de otro partido emergente.
Así es, y la realidad es que muchas veces uno dice, pero ¿por qué? Si se aprobó por unanimidad en ese cuerpo, ¿por qué en el otro tiene problemas? Mire, mi hermano, yo he estado en la legislatura mucho tiempo, y cuando hay un tostón de ese tipo, donde puede crear una controversia y todo esto, el cuerpo que lo genera, lo avanza y lo aprueba y se lo zumba el muerto al otro cuerpo, hermano. Eso siempre ha sido así, siempre. Y dicen, ¿para qué me voy a poner yo a pelear aquí? Apruébalo y zúmbaselo para allá a la Cámara. Y cuando empieza en la Cámara, se lo zumban al Senado. Lo hacen así todo el tiempo. Así que el hecho de que se haya aprobado por unanimidad en el cuerpo hermano, como ellos llaman, en el Senado, no es una garantía de que el proyecto es bueno, ¿verdad?
Son hermanos que ya no se llevan tanto, porque antes tú veías mucho de que si un representante hacía algo y tú le preguntabas a un senador, le decían, no, nosotros pues vamos a respetar la separación y no vamos a opinar. Ahora no, ahora se tiran un cuerpo a otro. Bueno, ahora sí son como los hermanos que pelean, la verdad. Ahora sí son hermanos, ahora pensando.
Ahora son hermanos. Y bueno, y como te decía ahorita, nos envolvemos en la discusión y se acaba el tiempo. Ya llegó el momento de despedirnos, Contreras. Mañana tendremos otro tema, ¿verdad? Siempre interesante y tratando de hacerlo lo mejor posible. Sé que siempre van a surgir cosas, lamentablemente, sobre el asunto de Ucrania y de Rusia, pero hay que tocarlo porque, pues, porque es importante, nos impacta todo. Así que, algo que añadir, Contreras, rapidito, 10 segundos.
Recuerden, aplenavista.com, ese es el blog, ahí se puede buscar, ¿verdad?, los episodios anteriores de que hemos estado discutiendo los distintos asuntos de Ucrania y asuntos locales. Igualmente se puede suscribir al podcast y va a recibir las notificaciones cada vez que salga un episodio nuevo, que típicamente salen una hora después o antes de una hora después de que terminamos a las 11. Así que, ¿verdad? Si no, pues nos vemos mañana.
¿Cuándo? Pues cómo no, pues mañana entonces nos volvemos a escuchar por aquí. Pasen todos buen día y que Dios les bendiga.
Has escuchado A Plena Vista.